SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 7 de noviembre del 2024, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa nos vamos a ir a Estados Unidos para contarte los detalles de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales. Aún quedan por contabilizar los votos de dos estados, pero los republicanos han arrasado y han conseguido el control del Senado y están en camino de poder controlar la Cámara Baja. Tendremos la crónica de nuestro corresponsal y el análisis de una politóloga que nos hablará también de cómo ha sido la influencia del voto latino en estos resultados. Hablaremos de ciencia y de cómo es para los investigadores hispanohablantes trabajar aquí en Australia. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
Kamala Harris promete traspaso de poderes pacífico a Donald Trump en su speech a los votantes. Australia prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Y clientes y proveedores de alimentos exponen hoy sus quejas sobre precios de los supermercados en una nueva investigación. Estos son los titulares de este jueves 7 de noviembre. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, logró una victoria decisiva en las elecciones presidenciales con algo más de la mitad del voto popular. Su rival del Partido Demócrata, Kamala Harris, obtuvo casi el 48% de los votos, a pesar de que los sondeos de opinión mostraban que ambos estaban prácticamente empatados. La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ha pedido a sus seguidores del Partido Demócrata que acepten la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del país. Harris pronunció su discurso de aceptación ante sus seguidores en la Universidad Howard en Washington. Trump obtuvo casi 72 millones de votos frente a los poco más de 67 millones de Harris, con algo más de la mitad del voto popular. Hasta ahora ha obtenido 294 votos en el colegio electoral frente a los 226 de la vicepresidenta estadounidense. Harris dijo a sus partidarios que no desesperaran y prometió ayudar en el traspaso de poder de la administración Biden a la administración Trump.
We must accept the results of this election. Earlier today,
debemos aceptar el resultado de estas elecciones. Hoy mismo he hablado con el presidente electo Donald Trump y le he felicitado por la victoria. También le he dicho que le ayudaremos a él y a su equipo en la transición y que participaremos en un traspaso de poderes pacífico, dijo. Previamente, Harris y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó al presidente electo Donald Trump para felicitarle por su victoria. Trump ganó en 5 de los 7 estados disputados y va por delante en Nevada y Arizona mientras continúa en este momento el recuento de votos. Los republicanos han retomado el control del Senado estadounidense y también lideran la pugna por controlar la Cámara de Representantes, pero el resultado final podría tardar todavía unos días en conocerse. Donald Trump dijo a sus partidarios, por su parte, en un discurso de victoria en Florida, que tenía un mandato de cambio sin precedentes. Ha sido único, aseguró.
There's never been anything like this in this country and maybe beyond.
Nunca ha habido nada como esto en este país y va ahora a alcanzar un nuevo nivel de importancia porque vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Tenemos un país que necesita ayuda y la necesita de forma urgente. Vamos a arreglar nuestras fronteras y vamos a arreglar todo lo relacionado con nuestro país, dijo. Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, la senadora Penny Wong, ha felicitado a Donald Trump por lo que ha calificado de victoria decisiva en las elecciones presidenciales norteamericanas. Afirma que el gobierno australiano espera trabajar con la administración entrante de Trump en la alianza con Estados Unidos y los intereses compartidos. La senadora Wong afirma que Australia planea dar prioridad a la alianza de defensa AUKUS con Estados Unidos y Reino Unido en materia de submarinos nucleares. La ministra de Asuntos Exteriores declaró a ABC que el embajador australiano en Estados Unidos, Kevin Rudd, permanecerá en el cargo a pesar de los desacuerdos pasados con Donald Trump.
Mr. Rudd has been doing an outstanding job, an excellent job as ambassador.
El señor Rudd ha estado haciendo un trabajo excepcional, un trabajo excelente como embajador y ha trabajado tanto con republicanos como con demócratas. De hecho, la legislación que fue aprobada por el Congreso en relación con AUKUS, con apoyo bipartidista, fue impulsada por el señor Rudd. Confío en que continuará comprometiéndose tanto con republicanos como con demócratas, aseguró. Rudd ha borrado diferentes tweets enviados anteriormente, los que criticaba abiertamente a Donald Trump. Y el presidente entrante de Estados Unidos ha ganado adeptos entre los votantes musulmanes con la promesa de poner fin al conflicto de Oriente Próximo, y eso a pesar de que Israel continúa con su asedio de 13 meses a Gaza y su continuo bombardeo en Líbano. Trump obtuvo el primer puesto en Dearborn, la mayor zona árabe americana de Estados Unidos, según las cifras preliminares, lo que supone un cambio drástico con respecto a 2020, cuando ganó el presidente Joe Biden. En esta ocasión, el voto de izquierda se fracturó entre la vicepresidenta Kamala Harris y Jill Stein del Partido Verde. Otros estadounidenses musulmanes votaron a Trump como protesta contra la administración Biden-Harris y su apoyo a Israel en la guerra de Gaza. Y por otro lado, se han escuchado varias explosiones en Beirut y una densa humareda ha cubierto el horizonte de la capital libanesa. Se desconocen las causas de las explosiones que se produjeron ayer por la tarde. Más al sur, los equipos de rescate afirmaron haber recuperado cadáveres de unas 30 personas en un ataque aéreo israelí contra un edificio de apartamentos en la ciudad costera de Barja. El ejército israelí afirma que atacó una infraestructura terrorista perteneciente a Hezbollah. El Ministerio de Sanidad libanés afirma que al menos 3.000 personas han muerto y unas 13.500 han resultado heridas en Líbano desde que estalló el conflicto entre Israel y Hezbollah el año pasado. Y el ministro de Defensa saliente de Israel afirma que el ejército del país ha hecho retroceder a sus enemigos durante décadas. Yoav Gallant ha hecho estas declaraciones en una reunión de despedida un día después de ser destituido por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Hemos cambiado el equilibrio de poder en Oriente Próximo, de Gaza a Teherán, de Yodeidá a Daaya. En todos estos lugares han ocurrido cosas que nunca antes habían sucedido y hemos hecho retroceder a nuestros enemigos durante décadas, ha dicho. Y el gobierno federal se está movilizando de forma urgente para redactar una nueva normativa que permita la vigilancia electrónica con pulsera de tobillo y toques de queda para personas liberadas de centros de detención de inmigrantes. Ayer el Tribunal Supremo del país dictaminaba que las leyes que imponen condiciones estrictas a detenidos puestos en libertad son ilegales. El gobierno de Anthony Albanese presenta hoy una legislación de emergencia para eludir la sentencia del Tribunal Supremo. El ministro del Interior, Tony Burke, afirma que la nueva legislación permitirá la vigilancia electrónica y reforzará el poder del gobierno para deportar a personas cuyos visados sean cancelados.
Our first preference when you cancel someone's visa is you want them to leave the country.
Nuestra primera preferencia cuando se cancela el visado a alguien es que abandone el país y quiero reforzar nuestros poderes para poder hacerlo, decía. Y por otro lado, los laboristas presentan una ley para prohibir el acceso a los niños a las redes sociales cuando se reanuda el Parlamento Federal. El gabinete ha acordado un límite de edad de 16 años para las redes sociales y el primer ministro presenta la propuesta a los estados y territorios en una reunión de gabinete nacional que se celebrará mañana. La oficina del comisario de Seguridad Electrónica se encargará de supervisar y hacer cumplir la prohibición que entrará en vigor 12 meses después de que el Parlamento apruebe la ley. Y clientes y proveedores de alimentos exponen hoy sus quejas sobre los precios de supermercados en una investigación del Organismo de Defensa del Consumidor. La Comisión Australiana de la Competencia y Consumidores, por sus siglas en inglés ACCC, iniciará una serie de audiencias públicas en el marco de su investigación sobre el sector de los supermercados. Los grupos de defensa de los consumidores y los representantes de los proveedores son los primeros en comparecer. Está previsto que asistan a la Asociación de Consumidores, Choice, y el Consejo Australiano de Alimentación y Ultramarinos. Aldi, Metcash, Woolworths y Coles comparecerán en la audiencia en los próximos días. Coles y Woolworths están en el punto de mira de los australianos que les acusan de beneficiarse de la crisis y por el coste de vida. Y los análisis de aguas residuales han revelado que el consumo de ketamina ha alcanzado niveles récord en Australia. Entre diciembre del año pasado y abril, los niveles de excreción alcanzaron los más altos registrados desde que la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal comenzara a elaborar sus informes sobre aguas residuales en el año 2016. La droga es utilizada por médicos y veterinarios como anestésicos para el tratamiento del dolor, pero se suele abusar de ella por sus efectos alucinógenos y disociativos. Melbourne alcanzó los niveles médicos estimados de ketamina más elevados en la capital y Victoria los niveles medio regionales más elevados. Y el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses deja a México enfrentado a potencias tensiones comerciales, aranceles y deportaciones masivas de migrantes que pondrán a prueba la relación entre estos vecinos que comparten frontera. En la víspera de las elecciones, Trump prometía imponer aranceles de al menos un 25% a las exportaciones de México, a menos que este detenga la embestida de criminales y drogas. México, dijo, debe tomar con seriedad lo que dice Trump, dado lo que hizo en su primer mandato, como la construcción de un muro en la frontera, dijo a AFP Pamela Starr, experta en relaciones entre ambos países. La promesa de Trump de llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes en la historia de Estados Unidos será una de las principales pruebas con México, advierten analistas. Y les hablamos ahora del pronóstico del tiempo para esta tarde. Se esperan 22 grados centígrados en la ciudad de Perth en un día soleado. Adelaide, 22 grados también de máxima y ligeras lluvias. Melbourne alcanzará los 22 también en un día con lluvias. Hobart, 20 grados de máxima y parcialmente nublado. Lluvia en Canberra con 27 grados de máxima. Sydney, 29 grados centígrados de máxima y ligeras lluvias. Se esperarán 33 en la ciudad de Brisbane con sol. Mayormente soleado también en Cairns, llegará a los 32 grados centígrados y 34 en Darwin en una tarde parcialmente nublada. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 7 de noviembre del 2024 vamos a hablar de ciencia y de cómo es para los investigadores hispanohablantes el trabajar aquí en Australia. Para analizar esto, la Asociación de Investigadores Españoles en Oceanía y Pacífico ha organizado una charla con investigadores de diferentes universidades australianas. Te contaremos. En los deportes te hablaremos de lo más importante de fútbol, entre otros los resultados de la Liga de Campeones. Pero primero, Donald Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos. Al cierre de este programa, el candidato republicano suma 295 votos electorales frente a 226 de su rival, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Necesitaba Trump 270 para ganar y ganó en 5 de los 7 estados más disputados. Y aún quedan 2 estados de esos 7 por determinarse el ganador, que son Arizona y Nevada. Y por el momento y al cierre de este reportaje, el conteo lo lideran los republicanos. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Con todos estos datos, los republicanos ya son mayoría en el Senado, quitándole el control a los demócratas. Y aún está por decidirse quién va a controlar la Cámara de Representantes, que según apuntan las previsiones, también podría quedar con mayoría republicana. Kamala Harris ya concedió la derrota y ha felicitado a Trump. En su discurso de victoria en Florida, Trump se ha comprometido a gobernar para todos los estadounidenses y ha afirmado que controlaría la inmigración y ayudaría al país a sanar.
There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because
nunca ha habido nada como esto en este país y quizá más allá, y ahora esto va a alcanzar un nuevo nivel de importancia porque vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Tenemos un país que necesita ayuda y la necesita urgentemente. Vamos a arreglar nuestras fronteras, vamos a arreglar todo lo relacionado con nuestro país, decía Donald Trump. Trump va a regresar al cargo más importante del país 4 años después de haber perdido las elecciones del 2020, intentando revocar los resultados y enfrentándose a 2 juicios políticos presidenciales, una condena penal y muchos otros cargos penales. Hasta el momento, la economía del país ha reaccionado ante esta victoria de Trump y, por el momento, las acciones estadounidenses y el Bitcoin han subido y los inversores apuestan a que el regreso de Trump a la Casa Blanca va a impulsar el crecimiento, reducir los impuestos y reducir también la burocracia. Por dar algunos datos, el precio de la criptomoneda Bitcoin subió un 9% a $75,381 estadounidenses. Y la empresa de coches eléctricos Tesla, del multimillonario Elon Musk, subió un 14% en medio de su apoyo explícito a Trump, el apoyo de Musk. Y el Media and Technology Group de Trump ha aumentado casi un 4%. Además, el índice Dow Jones y el índice S&P 500 han subido a máximos históricos. Y para conocer más detalles de estas primeras reacciones en Estados Unidos, contacté a nuestro corresponsal Sebastián Espinosa, que nos habla desde Washington.
Esther, buen día para ti y para todos nuestros oyentes.
Lo primero que quería comentar contigo, Sebastián, es lo erróneo de las predicciones que insistían en que iba a ser un resultado muy apretado, que no se sabría quién sería el ganador hasta dentro de unos días. Pero bueno, claramente desde ayer ya estuvo muy claro quién era el ganador y los republicanos han conseguido una victoria arrolladora. ¿Cómo se interpreta por allí este error de cálculo tan llamativo?
Es un día muy conmocionado aquí en Estados Unidos porque, bueno, la mitad de la población está contenta, la otra mitad no tanto por los resultados, pero lo que tú dices es muy cierto. Y para darle un contexto a nuestros oyentes, tú y yo veníamos texteando alrededor de toda esta jornada. Yo estaba mandando información a la oficina central ahí a Sydney, pensando en que, digamos, estas primeras encuestas que daban un empate sería lo que iba a ocurrir. Sin embargo, hay 3 anomalías. La primera es que los resultados salieron de una forma muy rápida. Se pensaba que iba a tardar días sin saberse cuál sería el nombre del nuevo presidente. 2, nadie pensaba que iba a ser con tan mayoría de votos. En Estados Unidos están hablando de un concepto que se llama que ganó por un landslide, es decir, que básicamente arrolló. Y tercero, que deja realmente pues a este tema de los encuestadores en una zozobra, porque nadie se esperaba este comportamiento de los votantes en Estados Unidos, sobre todo en esos estados bisagra o los swing states, como se dice en inglés, y sobre todo que el resultado iba a estar tan marcado y que iba a ser publicado tan rápido. El caso más fuerte, si lo podemos catapultar de alguna forma, es Pensilvania. Muchos encuestadores decían que Pensilvania iba a tardar por lo menos unas 72 horas y más en emitir los resultados, y Pensilvania luego de la medianoche fue el que básicamente pues le dio el triunfo a Donald Trump. Así que todo tipo de sensaciones, los republicanos también obtuvieron la mayoría de votos. Luego esto ocurre, la última vez que ocurrió fue en el 2004.
De votos, así del que, voto popular, del voto individual.
Del voto popular, exactamente. Mm. Entonces también eso es un aspecto que hay que mencionar, porque pues sin duda es una noche sorpresiva y como que la gente hasta ahora está empezando a asimilar esta nueva realidad.
Mm. Por el momento, aunque todavía el conteo es provisional, pero los republicanos ya han ganado el control del Senado y podrían estar en camino de tener mayoría también en el Congreso. Sebastián, ¿qué escenario legislativo podríamos esperar si los republicanos controlaran las dos cámaras?
Bueno, sin dudas, pues no habrían frenos para la agenda del presidente Donald Trump. Y esto pues obviamente genera muchas preocupaciones, sobre todo con las políticas de deportación masiva que el presidente ahora electo planea en implantar durante su primera semana de mandato, que será en enero. Entonces, al no tener ningún tipo de bloqueo y a seguir una línea de trabajo republicana, pues el presidente, digamos, va a tener todo el apoyo y toda la financiación para seguir o no apoyando las guerras en el extranjero, para, yo creo que terminar de construir la frontera, ese es otro tema, y para
el muro con la frontera, en la frontera con México.
El muro de la frontera, exactamente. Y tercero, para reforzar el sistema migratorio, que pues era una de sus campañas y que fue uno de los pilares que movilizó más a los votantes.
Durante la tarde hemos visto en las imágenes de televisión que nos llegan desde Estados Unidos, hemos visto lágrimas entre los seguidores de Kamala Harris por la derrota. La candidata demócrata la ha aceptado, ha hablado hace escasas horas y ha dicho que el resultado de estas elecciones no es el que querían, pero que lo deben aceptar. Vamos a escuchar lo que ha dicho esta tarde.
We must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated.
Debemos aceptar el resultado de esta elección. Hoy hablé con el presidente electo Trump y lo felicité por su victoria. También le dije que lo ayudaremos a él y a su equipo con su transición y que participaremos en una transferencia pacífica del poder. Bueno, Sebastián, aún es pronto para conocer el análisis que vayan a hacer los demócratas, el porqué de esta contundente derrota y de cómo ha sido su campaña. Pero, ¿qué nos puedes contar por ahora de las reacciones de los demócratas durante la jornada de hoy?
Bueno, se esperaba mucho el discurso de Kamala Harris, sobre todo el de concesión, y basado en eso, digamos, la zozobra era saber qué iba a decir, porque esa va a ser la postura de los demócratas frente al gobierno del presidente electo, ahora Donald Trump. El alma mater de Kamala Harris es la Universidad Howard, aquí en la capital de los Estados Unidos, y es ahí donde ella hizo su discurso del que estábamos hablando hace unos instantes. Mucha gente se aglomeró en esta zona desde anoche pensando en que ella sería la ganadora, y cuando ella decidió no hablar, digamos, empezó a sentir el tema de cuál sería el resultado. Ella canceló su discurso anoche y decidió hacerlo hoy, y justo cuando lo canceló, 30 minutos después, las autoridades publicaron los resultados de Pensilvania, que Pensilvania, pues básicamente, quien ganaba Pensilvania ganaba las elecciones. Entonces, creo que hay un sinsabor aquí en Washington por la mayoría de los votantes, que son de raza negra, jóvenes, y bueno, es importante saber qué va a ocurrir ahora en adelante. ¿Y cuál va a ser la postura de Kamala Harris? Es importante también aclarar que Kamala Harris políticamente no ha muerto, puede que no haya ganado la presidencia, pero creo que se va a convertir en una figura opositora muy importante ahora en estos 4 años en los que Trump entra al mandato. Importante recalcar lo que están tildando es un fracaso la campaña. Algunas personas lo están digamos, etiquetando de esa forma porque hubo cambios drásticos que no fueron bien pensados, según lo que dicen los analistas, como cambiar de candidato abruptamente, tal y como se hizo con el presidente Biden, y luego poner a la vicepresidenta Kamala Harris como quien lideraba el tarjetón. Pero también un tema, y es que cuando se le preguntaba a la vicepresidenta en los debates o en las entrevistas su postura sobre la migración, nunca hubo una postura que la desdibujara del presidente Biden. Y a pesar de que este es un factor que sí llevó a los votantes a las urnas y que fue determinante, la gente no logró diferenciar una línea entre lo que sería el gobierno de Biden y un nuevo gobierno de Kamala Harris. Recordemos que durante el gobierno de Biden la inflación llegó a tocar niveles y puntos muy altos. Entonces eso sí afectó los precios y la canasta familiar. Entonces la economía y la noción de sentirse seguro frente a contados casos que han sucedido con el tema de la migración irregular en los Estados Unidos ha sido algo que sin dudas los demócratas tienen que trabajar a nivel de narrativa para las futuras elecciones de llegar a tener otro candidato sólido en el futuro.
Donald Trump entonces pues va a ser el primer presidente de Estados Unidos condenado por un delito después de que un jurado en Nueva York lo haya declarado culpable este año de todos los cargos en su juicio por sobornos y por falsificación de registros comerciales. Todo esto para ocultar un pago antes de las elecciones del 2016 a la estrella porno Stormy Daniels, con la que supuestamente tuvo un affair. Pero tiene otros casos judiciales pendientes. ¿Qué puede ocurrir con todo esto ahora que va a ser él el presidente de Estados Unidos?
Sí, el presidente logró aplazar la mayoría de esos procesos, o por lo menos la decisión final de esos procesos, para después de la campaña. Es importante aclararles a los oyentes que en Estados Unidos esos procesos siguen activos y siguen vigentes, pero el presidente tiene un fuero presidencial y luego de que la Corte emitió una decisión hace unos meses donde el presidente gozaba de cierta protección por haber sido el commander in chief o por ser el líder del país en su momento, queda en este momento un poco incierto el panorama de cuál va a ser la convicción del presidente, siendo ahora nuevo presidente. Entonces, para responder tu pregunta, los procesos que tiene pendientes siguen andando. Va a haber algún tipo, digamos, de castigo, si se quiere poner de esa forma, pero realmente pues es una anomalía, nunca ha pasado en los Estados Unidos, así que creo que la justicia en su momento pues va a tener que determinar si esto será algún tipo de fianza a nivel de servicio a la comunidad o una multa, pero veo muy lejana la posibilidad de que Trump vaya a la cárcel, y ahora menos siendo el presidente electo, el número 47 de los Estados Unidos.
Sebastián Espinosa, corresponsal en Washington, muchísimas gracias por tu tiempo para SBS Audio Australia en Español.
Gracias, Esther, un gusto. Saludos para ti y para toda nuestra audiencia.
Y en esta campaña electoral se ha hablado mucho del voto latino. 38.200.000 latinos estaban registrados para votar y el 31% de estos latinos elegibles tienen entre 18 y 29 años, en comparación con el 20% de todos los estadounidenses. La comunidad latina entonces es más joven que el resto de la población estadounidense y la economía, el trabajo, la inmigración y el aborto son los temas más importantes para los latinos e hispanos en ese país, según los estudios recientes. Para analizar cómo ha sido el voto de esta comunidad, conversé con la doctora Angie Ocampo. Ella es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos.
Gracias por tenerme. Es un placer estar acá con usted.
Bueno, aún es pronto para conocer los detalles de cómo ha sido el voto latino, pero algunos analistas ya dicen que el voto de los latinoamericanos se ha inclinado hacia la derecha en estas elecciones y que ha reforzado la victoria de Trump en estados decisivos. Por ejemplo, por dar algunos datos, según la encuesta de la NBC, en el caso de Pensilvania, con 19 votos electorales en juego, Trump ha pasado en 4 años de tener un 27% de apoyo entre la comunidad latina a obtener el 42% en estas elecciones. ¿Tú coincides, Angie, con este análisis de que el voto latino ha sido importante en la victoria de Trump?
Pues primero es importante mencionar lo que ha pasado al nivel nacional con todos los grupos, no solo con los latinos, que en la mayoría de los condados vimos que más gente apoyó a Trump en casi todos los condados de los Estados Unidos. Entonces, en realidad, como que más apoyo hacia Trump fue algo que vimos a nivel nacional con todos los grupos, o sea, no solo con los latinos. Lo otro es que, pues, como mencionaste, en este momento los resultados que tenemos siempre son limitados, en parte porque muchas de esas encuestas que vemos los días después de las elecciones son basadas en las encuestas que toman justo cuando los votantes están saliendo de los puestos de votación. Entonces, eso puede ser que la muestra que obtengan para las encuestas no necesariamente sea la que refleja bien a la comunidad, especialmente en caso de los latinos, que muchos son hispanohablantes. Muchas de esas organizaciones no hacen esas encuestas en español, entonces siempre hay que tener un poco de cuidado en términos de interpretar todos los resultados. Lo que sí diría es que sí parece que, como dije al principio, que los latinos en parte reflejan lo que hemos visto con los votantes al nivel nacional, que los latinos, un poco al igual que los votantes al nivel nacional, sí se han movido un poco más hacia la derecha en términos de apoyar a Trump, pero los números que estamos viendo, o sea, aún el número que mencionaste de por ahí, tipo 40% de los votantes latinos apoyando a Trump, es parecido a los niveles que hemos visto que los latinos han apoyado a republicanos en el pasado. Por ejemplo, el nivel de apoyo de la comunidad latina hacia George W. Bush fue más o menos así de 40% de los latinos que votaron por él. Lo otro también es que, o sea, es difícil necesariamente decir que los latinos fueron como que lo que le dio a Trump ese resultado y como que el poder de poder ganar. O sea, en realidad, pues sí hemos visto un poco de cambio, pero especialmente en estados como Pensilvania, la población de latinos es pequeña en Pensilvania comparada en otros estados. Entonces, en realidad, si todos los latinos hubieran o más latinos hubieran votado por Harris, no hubiera sido así muchísima la diferencia para cambiar los resultados de quién ganó el estado de Pensilvania.
Y algunas de las políticas de Trump incluyen la ampliación del muro fronterizo con México, también deportaciones masivas de inmigrantes, limitaciones al asilo y también la supresión de la ciudadanía por nacimiento. Bueno, si todo esto se produce, Angie, ¿cómo crees tú que puede afectar a la comunidad latina allí?
Pues los efectos de los planes que tiene Trump en términos de la inmigración definitivamente van a afectar muchísimo a la comunidad latina. En realidad estamos enfrentando lo que creo que van a ser unos años muy difíciles para la comunidad latina y para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. En parte porque muchos de los planes de Trump sí están dirigidos a la comunidad indocumentada, pero no significa que la gente que sea ciudadana o la gente que sea inmigrante, pero que tal vez tenga estatus legal o otro estatus permanente en los Estados Unidos, que ellos no vayan a sufrir, porque muchos de ellos también pueden ser hijos de inmigrantes indocumentados, pueden ser familiares de otra manera. Entonces eso va a ser un momento sumamente difícil. Lo otro es que también hemos visto leyes que en intentar a identificar a inmigrantes indocumentados, lo que hacen es que parte de esa identificación es a base de lo que se asume que sea una persona indocumentada. Por ejemplo, lo que le decimos racial profiling, eso definitivamente va a impactar a la comunidad latina. Y pues en términos de la historia estadounidense, en épocas de donde han habido muchísimas deportaciones, históricamente los Estados Unidos también ha deportado a ciudadanos americanos y gente que ha nacido en los Estados Unidos también. Entonces, en realidad, van a ser unos años muy difíciles para la comunidad latina.
Doctora Angie Ocampo, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, muchísimas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio.
Gracias.
Y terminar mencionando que aquí en Australia el primer ministro Anthony Albanese ha hablado ya con el presidente electo Donald Trump justo al día siguiente de que fuera elegido, y en una declaración publicada en las redes sociales Albanese ha dicho que ambos hablaron sobre la importancia de la alianza entre Australia y Estados Unidos, el conocido como AUKUS. También hablaron sobre el comercio y sobre la inversión. Y
además, la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, también ha felicitado a Donald Trump por lo que describió como una victoria contundente y ha expresado que el gobierno australiano espera colaborar con la próxima administración de Trump en el marco de la alianza con Estados Unidos y con los intereses comunes entre ambos países. La Asociación de Investigadores Españoles en Oceanía y Pacífico ha organizado una charla con investigadores de diferentes universidades australianas. Los cuatro ponentes convocados son académicos, antropólogos y científicos y van a mostrar cómo está siendo su camino en el campo de la investigación aquí en nuestro país y también qué implicaciones tiene ser español en su carrera. Para saber más, nuestra compañera Noelia Blasco conversó con Miguel Gómez Hernández. Él es académico, uno de los ponentes de esta charla y es investigador doctoral en el Emerging Technologies Research Lab en la Universidad de Monash.
Bueno, se va a celebrar en el Hogar Español, en Fitzroy, Spanish House, y lo está organizando el Spanish Researchers in Australia, Pacific, que es una organización de investigadores aquí en la zona del Pacífico y Australia, y han juntado a cuatro investigadores académicos en diferentes momentos de su carrera para hablar de su investigación, y creo que va a ser interesante para no solo conocer sus temas en particular, sino más motivos de por qué han venido a Australia, qué han hecho previamente para venir a Australia, y cómo se identifica aquí con siendo español. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene ser español y hacer investigación en Australia?
Miguel, háblanos de tu experiencia particular. Cuéntanos cuánto tiempo llevas aquí en Australia y sobre todo lo complicado o lo fácil que es para un investigador que habla otro idioma, lo hace en una universidad que no es la suya. Cuéntame un poco cómo está siendo esta experiencia.
Pues yo llegué en julio de 2022, o sea, hace un poco más de 2 años. Y ha sido relativamente fácil la integración porque estoy en un laboratorio muy internacional que se llama el Emerging Technologies Research Lab en Monash University. Y es muy internacional con gente de muchos países y de varias lenguas. O sea que el hecho de que inglés sea mi segunda lengua no ha sido una barrera muy grande. También es cierto que Australia es tan internacional, especialmente Melbourne, que no he tenido ningún problema, casi ningún problema de adaptación. Bueno, pues ha sido una experiencia buena en general. Es un laboratorio donde estoy muy innovador. No es muy común que un laboratorio de antropología, o sea, que haya un laboratorio de antropología per se. Suele haber laboratorios de ingeniería, de informática, de ciencias, etcétera, pero no tanto de algo de humanístico y de ciencias sociales, estudiando la tecnología en sí. O sea que es bastante innovador y estoy muy motivado y contento de haber venido aquí. Vine después de la pandemia, justo después, y no sé, estoy contento, la verdad. Creo que aquí mi disciplina se conoce y se respeta, sobre todo por la directora, de mi laboratorio, que es muy conocida en este campo, y eso, en general, contento.
¿Cuál es tu punto de experiencia? ¿Cuál es el tema principal en el que te centras y, sobre todo, cómo es el día a día de un investigador?
Pues, bueno, mi investigación se centra en analizar cuáles son los posibles futuros para las personas mayores de 65 años. Siempre se habla mucho de los futuros de la gente joven, los futuros de la inteligencia artificial, del IoT y del metaverso y muchas cosas, pero no tanto de las personas mayores, porque es al fin y al cabo un segmento de la población o un tipo de población que yo no creo que sea diferente a ningún otro, pero que suele estar infantilizado, suele estar un poco apartado de la sociedad porque se creen que ya no son productivos para el sistema económico donde vivimos. Y creo que ese discurso es muy problemático, no solo porque van a vivir muchos años, sino porque son ciudadanos y son de pleno derecho y tienen derecho, incluso el deber de decir qué piensan sobre su futuro. Entonces, como antropólogo enfocado en tecnologías, lo que hago es visitar personas mayores, pasar un rato con ellos, hacer técnicas de vídeo, grabar, etcétera, y entrevistarles y preguntar qué valores, qué preocupaciones, qué prioridades tienen en ese futuro. Y eso lo estoy comparando con la industria, porque la industria suele metrificar o dataficar estos futuros para pensar que al final la persona mayor va a acabar en su casa dependiendo totalmente de la tecnología y no dependiendo de un humano. Y también suele ver a las personas mayores como frágiles, como dependientes, y creo que es una visión un poco problemática. Entonces estoy un poco comparando las dos visiones. Uso entrevistas, uso visitas en casas, estoy entrevistando a gente de la industria a través de cómics, de escenarios de inteligencia artificial. Bueno, pues eso es un poco mi investigación. ¿Cuál era la otra pregunta?
Básicamente, ¿cómo era tu día a día? Que ya nos lo has contado. Te quería preguntar también cómo el campo de la investigación no es un campo demasiado conocido para los que no estamos familiarizados con ello. ¿Qué lleva a un investigador a seleccionar un tema o a seleccionar un campo?
En mi caso particular, yo solicité una beca abierta a mi directora, Sara Pink, que la tenía que proponer un tema. Obviamente, el tema que le propusiese debía estar dentro de los intereses del laboratorio, que son tecnologías emergentes y futuros. Entonces, le propuse investigar sobre personas mayores, que es algo que ya llevaba haciendo desde 2019, más o menos, 2018, porque es un campo que los antropólogos no suelen tocar tanto, es algo que más dominado por la bioingeniería, por los informáticos, porque al final se suele instrumentalizar de alguna manera que la población está envejeciendo y se suele desarrollar tecnologías muy caras, pero desde una visión instrumental, es decir, yo hago esto para que la persona mayor al fin y al cabo no sea un gasto para el que paga impuestos o para el Estado. Y ¿cómo la gente selecciona sus temas? Creo que una vez que eres académico y ya tienes una posición fija, puedes elegir el tema que te interese. También hay fuentes de financiación que suelen enmarcar los temas previamente. Entonces tú propones un tema en específico y a lo mejor puede que consigas financiación para ello. Y bueno, también está pues el tema de publicaciones, que siendo investigador es muy importante publicar tus estudios y tus resultados. Entonces siempre al final sueles enmarcar también tu tema dentro de unas líneas de investigación un poco más predominantes.
Háblanos también de los otros ponentes que estarán presentes en la charla de este próximo domingo.
El primero, por ejemplo, es John Postil, que es nació en España, en Madrid, y es antropólogo social, está en RMIT y es antropólogo de medios de comunicación, de discursos políticos, polarización, ha hecho investigación en Malasia, en Indonesia, en Australia, también en varios países, y estudia los medios de comunicación. Yo estudio la tecnología emergente para personas mayores, es un poco diferente, pero los dos compartimos este background, este bagaje antropológico. Luego está César Huertas, que es el jefe de Head of Biomedical Applications Team. Es un postdoctoral researcher, es después del doctorado, y está también en RMIT University. Luego está el profesor, associate professor Ángel López Sánchez, que es astrofísico y comunicador científico y es presidente de la Asociación de Investigadores Españoles en Australia y Pacífico. Y está en Macquarie University, que es una universidad en Sydney, si no me equivoco. Bueno, pues nos hemos juntado, nos han convocado y creo que es una buena oportunidad para aprender no solo de sus temas en específico, de cómo, sino de cómo es el mundo de la investigación en general, que es un mundo para algunos muy deprimente, para otros muy importante. Y bueno, yo estoy contento en este campo, la verdad. Lo que sí que sé es que Australia es un país atractivo para los investigadores españoles, y he conocido ya varios, porque al fin y al cabo aquí hay mucha más financiación, no solo en tema salarial, sino en tema de investigar, de asistir a conferencias, de viajar, de posibilidades de crear redes. Aquí es mayor que en España, desgraciadamente, y bueno, pues es una realidad. Entonces, creo que muchos españoles se están moviendo aquí, no solo para hacer el doctorado, sino para ya posiciones fijas en la universidad. Pero no te sé decir el número exacto.
Pues Miguel Gómez Hernández, ha sido un placer hablar contigo en Australia en Español. Gracias por traernos esta información y te deseo mucha suerte con esta charla.
Vale, muchas gracias, Noelia. Un abrazo.
Era Noelia Blasco con esa entrevista. En SBS Audio Australia en Español hemos ya llegado al tiempo de deportes y está con nosotros en la línea de vuelta nuestra compañera Noelia Blasco. Hola, Noelia.
Hola, Esther, ¿cómo estás? ¿Preparada ya para traerte la última formación de deporte?
Muy bien, pues vamos a empezar por el fútbol, porque tenemos resultados de la Liga de Campeones. El Fútbol Club Barcelona ha goleado por 5-2 al Estrella Roja. ¿Cómo ha sido?
Eso es, pues ha sido un partido de una aplastante victoria por parte del Barça. Ganó 5-2, como decías, al Estrella Roja en el día de ayer, en la que fue la cuarta jornada de Liga de Campeones, con lo que el equipo azulgrana se sitúa en el grupo de los ocho primeros, de los ocho mejores, concretamente en la sexta posición. Una posición que da acceso directo a los octavos de final. En cuanto a los goleadores, pues fue el defensa Íñigo Martínez el que abría el marcador. El congoleño Silas Katomba contrarrestó ese empate, pero Robert Lewandowski selló un doblete en el minuto 42 y en el 52, y Rafinha puso el cuarto del Barça. Fermín cerraba el marcador con ese quinto gol ante el desconcierto del conjunto local, que desde luego hay muchísima diferencia, pero no deseaba dejar una imagen, deseaba de hecho dejar una imagen pues un poco más competitiva frente a este adversario. Así que una diana del congoleño Milson fue el que acabó maquillando finalmente ese 5-2, un resultado muy, muy abultado y buenas noticias para el Barça.
Desde luego. Y hay otro partido entre el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain que ha ganado el Athletic en el tiempo de descuento.
Eso es, lo hizo por 2-1, una victoria importantísima. Lo hizo en el campo de un rival muy difícil, el Paris Saint-Germain, en Francia, que queda en una situación crítica en Liga de Campeones. De hecho, cuenta con solo 4 puntos en 4 partidos. Ahora mismo está fuera del top 24 de Liga de Campeones, que da acceso directo a la ronda de los playoffs de cara a esos octavos de final. Ha dicho Luis Enrique, ha dado la cara realmente liderando una comitiva en un momento que es muy, muy complicado para ellos. Y bueno, reconocía pues en la derrota. Fue Correa el que había empezado como suplente y el que marcó ese 2-1 finalmente, que dio la victoria para el Atlético de Madrid. Es un resultado muy importante, con 6 puntos el Atlético. Recordamos que lleva 2 derrotas previas, pasa de momento, sigue aguantando en esa fase de grupos, y como digo, el PSG apenas suma 4 unidades de 12 posibles, así que muy malos resultados para los franceses.
Y hay que hablar de una noticia un poco trágica, y es que un espectador que estaba en el estadio Allianz Arena durante el Bayern de Múnich-Benfica tuvo que ser reanimado varias veces por un infarto. Cuéntanos.
Sí, cuando hay tanta gente en un estadio de fútbol puede pasar cualquier cosa, y una de ellas es que alguien pues se ponga malo o suceda pues cualquier hecho de estas características, como dices. Fue en el Allianz Arena, en el partido que enfrentaba al Bayern de Múnich y al Benfica, pues realmente un espectador sufrió un ataque al corazón, un infarto, y fue reanimado durante varias veces, le trasladó al hospital. No se sabe nada de este espectador, sí que durante el partido los hinchas en el Allianz Arena decidieron darle ánimos de la mejor manera posible y decidieron también no animar. Así que a la media hora de juego los servicios médicos abandonaron la grada con este espectador, y los ultras hicieron un anuncio con un megáfono, retiraron las banderas de la tribuna y esperaron un poco más.
Bueno, hay que hablar de Neymar, Noelia, porque va a estar de nuevo de baja por lesión bastante tiempo, ¿no?
Mira, ha estado más de un año retirado de los terrenos de juego y ahora estará de nuevo entre 4 y 6 semanas de baja después de haberse sometido a diferentes pruebas médicas y han revelado una lesión en los isquiotibiales. Recordamos que Neymar tiene 32 años, que reapareció el pasado 21 de octubre con su actual club y lo hizo después de más de un año de una gravísima lesión. Vino de recuperarse del ligamento cruzado y del menisco de su rodilla y en su regreso parece que el brasileño no está teniendo buenas noticias en las que sería el último tramo realmente de su carrera deportiva. Entraba en la cancha del Kingdom Arena en el Riyadh y en el minuto 58 fue cuando se lesionó, así que bueno, tendremos que esperar un poco más para ver si se recupera o no de esa lesión pronto.
Bueno, esperemos que sí. Y hay que hablar de que el capitán de Australia del Sur, Nathan McInerney, es seleccionado para abrir el bateo en el segundo encuentro de Australia contra India.
Bueno, de hecho está siendo considerado un firme candidato para convertirse, como dices, en el lanzador de Australia a los test finales de este mes. Recordamos que el jugador tiene 25 años, que fue el único aspirante al puesto de bateador vacante entre los 6 primeros de Australia, que disputaba en la victoria de la semana pasada contra India en el estado de Queensland. El partido de 4 días entre Australia e India comenzará hoy jueves en el Melbourne Cricket Ground, así que estaremos también muy pendientes de ello.
Sí, claro. Nos vamos ahora al tenis. Noelia, hay resultados del Masters de mujeres. La china Zheng se ha impuesto con claridad a Paulini y pasa a semifinales.
Eso es, la número 7 del mundo. Lo ha hecho en Riyadh. Se ha asegurado un paso, como dices, a semifinales. La campeona olímpica de París de este año se impuso por un doble 6-1, un partido muy fácil, muy rápido, frente a la finalista de Roland Garros y Wimbledon, y se mantiene así invicta contra Paolini, a quien ya había derrotado previamente, lo había hecho en tres ocasiones, así que son buenas noticias. Y en el otro partido también de la tercera jornada del grupo, fue un mero trámite, la bielorrusa Arina Sabalenka también consiguió su pase a semifinales, perdió 3 sets contra la kazaja Elena Rybakina, que ya estaba eliminada por 6-4, 3-6 y 6-1, así que Sabalenka se aseguró de forma matemática terminar el año como la número 1 del ranking WTA por primera vez en su carrera.
Y no hablamos mucho de boxeo, pero para terminar, Noelia, sí es relevante mencionar que una boxeadora argelina que ha sido oro olímpico en París ha presentado denuncias por ataques de género en varios medios. ¿Qué ha pasado?
Bueno, se habló muchísimo de esta boxeadora durante los Juegos Olímpicos de París. Hubo una polémica muy, muy grande y un debate sobre si la boxeadora era hombre o era mujer. De hecho, algunas de sus rivales decidieron abandonar los combates porque consideraban que había muchísima diferencia física. Bueno, pues finalmente la boxeadora ha decidido preparar una acción judicial después de que en Francia se publicaran durante estos últimos días en diferentes medios de comunicación, se desvelara el contenido de un informe médico que confirmaba que esta boxeadora es hombre, que tenía unos cromosomas masculinos y que realmente era un hombre. El Comité Olímpico Internacional, por su parte, ha publicado un comunicado en el que ha dicho que comprenden que Khelif acuda a la justicia contra todas las personas que comentan su situación sobre género durante los Juegos Olímpicos y que prepare igualmente una acción en respuesta a los últimos artículos de prensa, pero sí que ha dicho que no van a realizar ningún comentario mientras haya una acción judicial en juego, en curso, ni tampoco sobre los artículos de prensa ni documentos que se están publicando durante estos días. Así que la polémica continúa con respecto a esta boxeadora, Esther.
Bueno, ahí estaremos pendientes. Pues muchísimas gracias, Noelia, por toda la información deportiva.
Un placer, como siempre, Esther.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages.
Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.